Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Muy buenas tardes, hoy es 17 de octubre, mi nombre es Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza.
Y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Un programa hecho por y para estudiantes de la Universidad de Málaga.
Qué ganas tenía de tenerte con nosotros en el programa, ¿no? Te estrenas por todo lo alto porque tenemos hoy un programa diferente cargado además de novedades de la Universidad de Málaga.
Así es, compañera. Hoy tenemos en el programa al rector de la Universidad, Teodomiro López Navarrete, con quien charlaremos largo y tendido sobre la actualidad en el campus.
Pues vamos a ir con eso en un momentito, pero primero vamos a conocer las novedades de esta semana en la Universidad de Málaga. La UMA logra mantener su posición en el último ranking que evalúa las mejores universidades del mundo.
Según medios locales, la UMA aparece de nuevo entre las más destacadas, conservando su prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Según datos oficiales del portal de transparencia de la UMA, la institución se sitúa entre las 25 mejores universidades de España y ocupa la tercera posición en Andalucía. Dentro de los indicadores que ponderan este tipo de clasificaciones, la UMA ha avanzado especialmente en innovación, con un salto importante de posiciones, y también ha mejorado en el impacto social y en investigación y desarrollo. Además, la Universidad malagueña destaca en áreas como comunicación, donde ocupa una muy buena posición a nivel mundial, así como en medicina de cuidados intensivos, gastroenterología o ingenierías, entre otras. Este resultado reafirma el esfuerzo de la UMA por seguir siendo competitiva en un entorno universitario cada vez más exigente.
El Aula de Mayores más 55 de la Universidad de Málaga inaugura curso con la asistencia prevista de casi 3.000 personas que podrán realizar un total de 203 actividades distribuidas en las tres sedes de la capital, en el Ejido, Teatinos y La Térmica, y las dos provinciales en Vélez, Málaga y Marbella. La novedad de este año son una parrilla renovada con la posibilidad además de hacer Erasmus.
La Universidad de Málaga pone en marcha un año más el Aula de Mayores con el objetivo de dar una oportunidad a aquellas personas de más de 55 años que deseen acceder a la formación y la cultura general. La programación de este año tendrá actividades formativas nuevas como verdiales, taller de arquitectura moderna, arquitectura del siglo XX, inteligencia artificial, taller de creación de proyectos sonoros y mucho más. En esta edición también está prevista la realización del programa Erasmus, que ya ha recibido financiación para un número similar de movilidades al del año pasado, donde 36 estudiantes realizaron estas estancias en Italia y Portugal. La iniciativa surgió en 1994 y consolida su crecimiento año tras año. Esta última edición se ha aumentado el número de actividades hasta las 203.
Con un diseño estético renovado, grandes mejoras en el apartado electrónico y la novedad de un sistema basculante monobrazo, ya se ha presentado el nuevo prototipo de motocicleta MS25 del equipo de la Escuela de Ingenierías Industriales UMA Racing Team.
UMA Racing Team ya pone la mirada en el circuito de Motorland Aragón, donde tendrá lugar esta semana la nueva competición internacional de Moto Student. Se trata de una cita bianual que reúne a las futuras generaciones de ingenieros de motorsport de todo el mundo. En esta octava edición participarán 85 equipos de 19 países diferentes. El objetivo principal de esta competición es revolucionar el panorama del sector automovilístico eléctrico, basándose en los pilares de la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Por ello, los prototipos fabricados íntegramente por alumnado universitario son examinados con lupa mediante una serie de estrictas pruebas técnicas y de velocidad, que culminan con una carrera final el fin de semana, de acceso gratuito, en la misma pista donde corren los pilotos de MotoGP. De entre los 85 equipos inscritos este año, UMA Racing Team compite en la categoría Moto Student Electric, con este nuevo prototipo en el que se ha trabajado con esfuerzo durante 2 años y en el que se han invertido muchas horas de estudio, análisis y desarrollo, además de una dosis extra de pasión y talento.
Pues como adelantábamos al principio del programa, tenemos sentados con nosotros al micrófono al rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López Navarrete. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Teodomiro ha sido catedrático de Química Física en la Universidad de Málaga desde el año 2008. Corrígeme todo esto si me equivoco, ¿eh? Nació en Badajoz y comenzó su formación académica en la Universidad de Extremadura, donde además se licenció en Ciencias Químicas. En 1985 obtuvo su doctorado en Química Física por la Universidad de Málaga, con la máxima calificación de sobresaliente cum laude. Y desde hace 2 años es rector en la Universidad de Málaga.
Efectivamente, todo correcto. Bueno, sigo siendo catedrático de química física.
Claro.
Bueno, eso no se quita, ¿no? Con el cargo de rector eso nunca se va.
Eso no se va.
Genial, Teo. Pues si nos cuentas un poco cómo es el día a día siendo rector de una universidad como la Universidad de Málaga.
Ay, pues muy intenso, tremendamente intenso. A ver, yo creo que es intenso y variado. El día a día de un rector tiene forzosamente una parte de representatividad, porque la Universidad de Málaga es algo muy importante, tanto en Málaga como en la provincia, y hay que estar en los sitios en donde uno tiene que enseñar la universidad. Tiene también una parte de estar, bueno, dentro de la comunidad universitaria, en congresos, en firma de convenios, aquí con vosotros hoy. Y luego, evidentemente, también tiene una parte de lo que es la gestión propiamente, con los vicerrectorados, con el día a día del servicio, que realmente también es una parte muy importante.
¿Y qué te motiva personalmente a presentarte a este cargo, ¿no? Porque tú ya tenías tu posición como catedrático, ya dabas clase también en química. ¿Qué te motiva este?
Bueno, vamos a ver. Yo he vivido intensamente la universidad siempre, desde que era estudiante hasta cuando ya me vine a Málaga, y creo que viví intensamente el doctorado, viví intensamente mis 3 años de etapa en Italia, mi etapa de profesor, mi etapa de investigador. Y finalmente lo que estaba haciendo era esencialmente gestión, porque como ya sabéis estuve de vicerrector de investigación y transferencia durante 8 años. Digamos que en esta parte final de mi vida universitaria, porque efectivamente ya está uno en esa etapa final, creo que debía intentar uno dar por su universidad todo lo que universidad o la Universidad de Málaga ha hecho por mí. Y me parecía que era realmente lo que me tocaba.
Bueno, como has comentado, también tuviste tu etapa de estudiante, ¿no? Como nosotras también. Y bueno, este programa está hecho por y para estudiantes de la UMA. Entonces, queríamos preguntarte cómo fue esa etapa de estudiante. ¿Eras aplicado? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar?
A ver, yo era muy buenecito, ¿eh? Bueno, sí, realmente la vida de estudiante yo creo que es la etapa más bonita de la vida de una persona. El tiempo de que coincide con la juventud, con una etapa llena de alegría y dentro de un ambiente universitario, yo lo viví con muchísima pasión, con muchísima intensidad cuando estudié química allí en Badajoz. Y bueno, sí, éramos buenos estudiantes los que estudiábamos en el día a día, sin duda.
Pero no hay ninguna anécdota divertida.
No, no tantas. No se celebraban, por ejemplo, no se celebraba el patrón como se celebra aquí, lo de San Alberto, que es el caso de la Facultad de Ciencias, hacíamos una cabalgata por la ciudad. Bueno, un río ayuda mucho a divertirse, el mar también, pero los ríos ayudan muchísimo, especialmente en verano. Bueno, hay todo lo que tiene que ver con tener 18, 19, 20 años, que son esencialmente las mismas anécdotas que me podríais contar vosotras a mí.
Comentábamos en el boletín que también la UMA pues está siguiendo, bueno, un buen transcurso, ¿no?, de lo que es los rankings mundiales y tal. ¿Qué crees que nos distingue como universidad, como entidad, de otras universidades quizás españolas?
Ya no digo bueno, mundo, yo creo que la UMA ha sentido siempre de forma muy cercana la presencia del parque tecnológico. Entonces, somos una universidad generalista, pero que tiene una influencia muy importante en todo lo que tiene que ver con el mundo de las escuelas de ingeniería por la parte del parque tecnológico. Somos una universidad general que tiene una politécnica dentro. Eso no es tan frecuente en las universidades. Existen las universidades politécnicas, la Politécnica de Valencia, la de Cataluña, la de Madrid. Y luego existen las universidades generalistas, como la de Sevilla, la de Granada. Nosotros tenemos la potencia de una politécnica en las ingenierías y al mismo tiempo la amplitud de áreas de conocimiento que tiene una universidad general. Eso no es tan frecuente.
¿Dirías entonces que eso es el buque insignia de la Universidad de Málaga?
En cierta medida, en lo que me has preguntado de lo que nos distingue de otras universidades, sí, el buque insignia de la Universidad de Málaga sois vosotros. Es decir, realmente el buque insignia de cualquier universidad pública son las personas que formamos parte de ella, los estudiantes, que son el alma mater de la universidad, el profesorado, el PTGAS. Realmente tenemos institutos de investigación en la frontera del conocimiento, grupos de investigación en todas las áreas de una enorme calidad. Yo creo que se está dando aquí una docencia también absolutamente excelente. Todo eso es el buque insignia. Pero si realmente pensásemos en lo que es un poquito distinta a la Universidad de Málaga por sus características de otra, un poco lo que os comenté al principio.
También este año en Málaga pues hemos podido comprobar que hay nuevas universidades privadas aquí en el entorno universitario. Entonces, ¿qué te parece esta llegada de estos nuevos centros a la ciudad? ¿Cómo podría afectar a la UMA?
Pues vamos a ver, yo en esto siempre contesto de manera muy parecida, porque realmente lo he pensado desde el principio. Málaga es una ciudad importantísima en Europa. Y cualquier ciudad del empuje, de la vitalidad, de la potencia económica y cultural que tiene Málaga, tiene universidades privadas. Eso sucede realmente en todas las ciudades importantes de Europa y no pasa absolutamente nada. Yo lo que quiero es que la Universidad de Málaga tenga la financiación que necesita para seguir siendo lo que es y lo que ha sido, que es el motor de la ciudad y de la provincia. Y lo que también exijo es que a las universidades privadas tengan o se les exija los mismos estándares de calidad que se les exija a la Universidad de Málaga. Por lo demás, ya está, ningún problema. Estamos en otra liga. También lo he dicho en alguna ocasión, no siempre ha gustado, pero lo digo sin ningún tipo de acritud. Estamos en otra liga.
Del tema de la financiación hablaremos un poco más tarde, ¿no? Porque no queremos adelantarnos tampoco. Pero lo que comentaba la compañera es interesante porque sí, hay universidades privadas en todas las ciudades, pero sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en la Teatinos hay una muy próxima a la nuestra y es verdad que de alguna manera podría afectar al entorno universitario en cuanto a precios de alquileres, en cuanto a cómo puede la UMA reaccionar de alguna manera, ¿no? Para poder proporcionar una vida de calidad a esos estudiantes que viven en la zona, que no se les sube el alquiler.
Es evidente que, aunque es cierto que este año toda la oferta académica de la Universidad de Málaga se ha cubierto, es decir, tenemos exactamente, incluso a final de octubre puede ser que superemos el número de estudiantes que teníamos el curso pasado, es decir, en ese sentido no hemos tenido incidencia alguna por parte de las privadas, pues evidentemente lo que estás comentando tienes razón, en el día a día habrá más estudiantes, en Málaga el problema de la vivienda es un problema muy importante. Y tendrá que tenerse en cuenta de manera muy, muy activa precisamente lo que me estáis comentando. Nosotros tenemos ahora mismo en fase de licitación una nueva residencia universitaria que tendrá más de 1.000 plazas y estamos enormemente preocupados en el tema de la docencia porque incluso en estudiantes de movilidad puede tener una repercusión importante en el día a día de la vida universitaria.
Bueno, como has comentado también, se ha ampliado, ¿no?, la oferta de la Universidad de Málaga con la aprobación de diferentes titulaciones nuevas, como puede ser los másteres en ciberseguridad, en tecnologías para el mundo conectado, etcétera. ¿Cómo garantiza la UMA que los recursos humanos con los que cuenta la universidad, la infraestructura y el equipamiento van a estar a la altura para impartir esas nuevas titulaciones?
Bueno, porque de alguna manera esas titulaciones de las que estás hablando se han solicitado por parte de la Universidad de Málaga. Es decir, cuando recién tomamos posesión, en enero del año 24, realmente ya había terminado el plazo, pero lo ampliaron a la Universidad de Málaga por las circunstancias de que entraba un nuevo equipo de gobierno. La Junta de Andalucía solicitó pues un nuevo mapa de titulaciones y la Universidad de Málaga solicitó 25 titulaciones y el 100% de ellas fueron concedidas por la Junta de Andalucía. Quiere decirse que teníamos una previsión que si pedíamos algo es porque estábamos en condiciones de darlo. No es que nos haya caído y ahora tengamos que pensar qué es lo que tenemos que hacer para poder ofertarlo, sino que realmente sabíamos que teníamos instalaciones, infraestructura, profesorado y medios, o que tendríamos capacidad de tenerlos cuando realmente se impartan para ser capaces de, con la calidad que es propia de una universidad pública, impartir esas nuevas titulaciones.
Y hablando de las titulaciones que ya tenemos, ¿no?, también, porque aparte de las nuevas que se puedan incorporar con el tiempo, yo siempre he tenido la duda, porque, bueno, cuando nosotros, todos los que estamos aquí presentes, hacemos una selectividad, queremos entrar en diferentes carreras universitarias y muchas veces pues no podemos por tema de notas de corte. Hay carreras, por ejemplo, medicina, que están muy demandadas, es decir, en España también además se demanda mucho el tema de la medicina, se manda enfermeros, médicos, y yo quería preguntarte si hay de alguna manera una idea de cara a todo tu mandato como rector de ampliar esas ofertas, esas plazas, ¿no?, que pueden ofertarse para medicina, para enfermería.
A ver, yo creo, Gloria, que ha estado en el clavo. Una universidad, la Universidad de Málaga, será mejor universidad si es más grande. A mí eso no me cabe la menor duda, entre otras cosas porque estamos dentro de una capital de 600.000 estudiantes, de una provincia de 1.000.000 y pico, y que de alguna forma la realidad de la universidad tiene que estar en consonancia con lo que tiene alrededor. Es verdad que estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía porque lo que nunca podemos hacer es crecer bajando la calidad de la docencia que se está impartiendo. Eso es absolutamente, bueno, algo que cae de su propio peso. Es decir, solamente podremos tener más estudiantes de medicina, podremos tener más estudiantes de informática, más estudiantes de teleco, si realmente las instalaciones que son precisas, el profesorado que es preciso y la calidad de la docencia se asegura. Y en eso estamos hablando con la Junta de Andalucía porque tenemos exactamente la misma inquietud que tú has puesto aquí encima de la mesa.
Bueno, yo también me adelanto un poco. Gloria hablaba del tema de la selectividad, ¿no? De acceder a la universidad. Uh-huh. Yo, en contrapunto, cuando salimos de la universidad ya como graduados, ¿que hay alguna estrategia que esté impulsando la UMA actualmente para fortalecer, para mejorar la empleabilidad de estos egresados?
Bueno, evidentemente la parte de empleabilidad es muy importante. Todo lo que tiene que ver, y se está trabajando mucho, y creo que se está trabajando mucho y bien con lo que tiene que ver con prácticas, especialmente prácticas extracurriculares, remuneradas, ya ponen al estudiante en el mundo de la empresa. Hay programas muy importantes como el de Primera Oportunidad que tenemos con la Diputación, en donde también, ya en este caso como contratados, pues esos egresados de la Universidad de Málaga están trabajando durante un periodo. Todo lo que tiene que ver con el acercamiento del estudiante durante su etapa de estudiante y después a la empresa, absolutamente es estratégico.
Uh-huh. La UMA últimamente, bueno, está en relación con el tema de la investigación, está recibiendo importantes subvenciones. Uh-huh. Para el tema del equipamiento científico, el equipamiento técnico. Estos últimos años pues ha recibido eso, como decíamos, subvenciones. ¿Cómo se van a distribuir en torno a las diferentes facultades? ¿Hay algún plan?
Vamos a ver, las grandes infraestructuras que llegan a la Universidad de Málaga llegan siempre mediante convocatorias específicas, bien del Ministerio, bien de la Junta de Andalucía, casi siempre del Ministerio. Y ese tipo de equipamiento científico, la idea es que pueda ser utilizado en general por cuanto más grupos de investigación, mejor. Quiere decirse que el sitio natural en donde va ese equipamiento o son los institutos universitarios de investigación o son los servicios centrales de apoyo a la investigación que tenéis el edificio, bueno, pues ahí detrás justo de la Facultad de Ciencias. Ahí los grandes microscopios electrónicos, los grandes equipos de cifración, todo lo que tiene que ver con el mundo de la biología, con el mundo del análisis químico, de los materiales. Estoy hablando de equipamientos científicos que pueden costar del orden de 1 o 2 millones de euros, muchos de ellos, no de cualquier cosa. Van a sitios donde pueda acceder cualquier grupo y cualquier profesor de la Universidad de Málaga. Uh-huh. Y, por supuesto, cualquier estudiante de doctorado.
Uh-huh. Bueno, también en relación con su reciente discurso de apertura de este nuevo curso académico, subrayó la necesidad de una financiación justa para la UMA. ¿Cómo valora la respuesta de la Junta de Andalucía a estas demandas?
Bueno, vamos a ver, la respuesta, estamos en fase D. Efectivamente, lo que de alguna manera llevo reivindicando o llevo poniendo encima de la mesa es que la Universidad de Málaga tiene una financiación por estudiante mucho más baja que la media del resto de universidades andaluzas. No estoy comparándome con universidades de otro ámbito o de otro tipo de países, estoy hablando de la propia comunidad andaluza, en donde un estudiante de la Universidad de Málaga está financiado del orden de unos 700 euros menos que la media a nivel autonómica y unos 1.700 euros menos que la mejor universidad financiada de Andalucía. Esa brecha tenemos que acortarla. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que un estudiante de Alhaurín de la Torre que quiera estudiar en su universidad esté peor financiado que un estudiante de cualquier otra provincia, que no tengo o no es el momento de poner ejemplos concretos, pero bueno, son datos objetivos, de cualquier otra provincia del ámbito andaluz. Este año, en el modelo de financiación, cuyo reparto finalizará a fin de mes, se va a dotar una partida de nivelación, o está previsto que se dote una partida de nivelación para paliar en parte ese problema. Pero es un problema abierto. Es un problema que, evidentemente, me consta que preocupa a la Junta de Andalucía, me consta que son conscientes. Los datos que manejamos son datos de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Universidades, y en ese sentido tenemos que seguir hablando.
¿Se espera una respuesta positiva por parte de la Junta?
A ver, la respuesta positiva ya ha existido. Uh-huh. Y hay que ser agradecido y hay que decir las cosas tanto en un sentido como en la otra. La respuesta positiva ya ha existido porque el propio consejero, el día de la apertura de curso, ya anunció que dentro de esa partida de nivelación, que tiene como objetivo precisamente eso, nivelar, ver en dónde hay algún tipo de anomalía en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía, pues corresponderían a la Universidad de Málaga pues del orden de 3.800.000 euros. Uh-huh. Eso está bien, pero lo que correspondería a la Universidad de Málaga si estuviese en la media, no digo en la más alta financiada, serían 20 millones de euros, más de lo que le van a corresponder. Que de esos 20 vengan ya cerca de 4, estupendo, pero tendrán que seguir viniendo.
Uh-huh. Y fondos nacionales, europeos también vienen, ¿no? Supongo.
Bueno, sí, claro, evidentemente. Todo. Lo que pasa es que normalmente los fondos, como debe ser, y además eso es buenísimo, los fondos europeos, los fondos nacionales vienen ligados a proyectos de investigación. Uh-huh. Es decir, tenemos investigadores buenísimos, tienen un proyecto europeo y por ese proyecto europeo vienen 8 millones de euros para que haga el proyecto.
Claro.
no tanto para que mejoremos la docencia, mejoremos las instalaciones, es decir, para lo que es la financiación básica de la universidad. Digamos que son fondos finalistas. Vienen, inyectan liquidez a la universidad, pero están dirigidos para algo concreto. Lo que estamos hablando cuando hablamos de la Junta de Andalucía es financiación para el día a día de la universidad, para que siga siendo la universidad tan buena como lo es ahora.
Bueno, pues también hablando de esos fondos, ¿no?, de la Junta de Andalucía, etcétera, ¿qué papel pueden jugar también las empresas locales, el sector privado en este caso, dentro del apoyo económico a la UMA?
Bueno, hoy en día la colaboración público-privada es absolutamente demandada y evidentemente el que vayamos de las manos de la empresa precisamente a captar fondos europeos, el que vayamos de las manos de las empresas a captar fondos nacionales en proyectos de colaboración, el que también las empresas se acerquen a la universidad, un papel que a nivel nacional no es tan extendido como en otros países, que es el tema del mecenazgo. Bueno, es siempre bienvenido a cualquier empresa del entorno que mire por su universidad, que sienta la universidad como su alma mater. Muchos de estos grandes empresarios han sido estudiantes de la Universidad de Málaga. Ya tenemos 53 años de existencia y tenemos pues grandes egresados en el mundo de la empresa, pues que miren de nuevo a la universidad y que efectivamente sean capaces también de echarnos una mano.
Que echen la vista atrás, ¿no?
Y... Evidentemente. Y vean lo contentos que estaban cuando eran estudiantes.
Claro que sí.
Lo que hablábamos antes.
El tema que comentas de los egresados es interesante porque es verdad que cada vez hay más noticias, ¿no? Sobre todo en la página de la Universidad de Málaga, de estudiantes que son muy buenos en lo suyo, que están recibiendo becas europeas, bueno, en fin, para financiarse sus proyectos y sus investigaciones. Además, pues eso, ese tipo de personas hace que la UMA pues se convierta en un referente tecnológico, además con todo el revuelo que está habiendo en Málaga ahora con el tema de Google, con el tema de cátedras chip, de becas, de, en fin, de IMEC, de IUPAC. ¿Qué impacto crees que puede tener que pueden tener todos estos proyectos en la ciudad y sobre todo también en la Universidad de Málaga?
Bueno, esencialmente el hecho de que comentaba antes, tengamos una ciudad que va con la velocidad que va en todo lo que tiene que ver con la innovación, con el emprendimiento, con la tecnología, con la cultura, y que la Universidad de Málaga tenga la calidad como para que acompañe con esa velocidad, bueno, pues tiene de fruto lo que acabamos de hablar. La colaboración con Google es excelente. De hecho, Bernardo Quintero es doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, como ya sabéis. Recientemente, Vodafone ha inaugurado un laboratorio dentro de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de todo lo que tiene que ver con el mundo de las comunicaciones por satélite. El tema de CITAC. Tenemos también ahí, bueno, un proyecto interesantísimo en todo lo que tiene que ver con el mundo de la oncología, que la Universidad de Málaga también participa. Qué duda cabe que AIMEC será un antes y un después para Málaga y, evidentemente, para la Universidad de Málaga. Cuando tengamos aquí pues la empresa número uno en todo lo que tiene que ver con el mundo de la microelectrónica, de los semiconductores, de los chips, pues ciertamente estaremos de nuevo en Málaga, en una ciudad absolutamente en la frontera de todo lo que tiene que ver con la tecnología.
Hablando precisamente, ¿no?, de ese empoderamiento del área tecnológica aquí en la ciudad de Málaga, ¿cómo equilibra la universidad esta formación en áreas tecnológicas, científicas, tan demandadas, ¿no?, con la promoción de las humanidades también, de las ciencias jurídicas, de las sociales?
Vamos a ver, porque esa es mi obligación. La obligación de cualquier universidad pública. En una universidad pública debe ser exactamente igual de importante el área de historia que el área de informática, porque tenemos la obligación de transmitir el conocimiento, no solo de generar nuevo conocimiento, que es lo que sería la investigación, sino de transmitir con la máxima calidad el conocimiento y el estado del arte de ese conocimiento a fecha de hoy, es decir, la docencia. Entonces, la preocupación por cualquier área. Pongo énfasis en que en cualquiera de esas áreas también están en la frontera en investigación. Tenemos grupos magníficos en humanidades, magníficos en sociales. Bueno, estoy en una facultad que es la número uno en proyectos de investigación a nivel nacional. Es decir, la facultad en donde estamos haciendo este programa es, sin duda, una de las mejores de España en investigación dentro de lo que es el ámbito de las comunicaciones. Entonces, tenemos que estar cuidando. Es cierto lo que comentaba al principio, que por el hecho de tener un parque tecnológico cerca, todo lo que tiene que ver con las escuelas tecnológicas se ha desarrollado mucho, pero eso no significa que lo demás no tengamos que cuidarlo y no tenga también un nivel exactamente igual de alto.
Comentamos también que, bueno, al final la Universidad de Málaga no es solo las carreras universitarias, sino que también hay ciertos posgrados, máster, en fin, doctorado. Me interesa mucho saber de este tema, porque es verdad que, por ejemplo, aquí en comunicación, nosotros somos estudiantes de periodismo, tenemos una oferta de, a lo mejor, no sé, no estoy muy informada, pero creo que son un par de máster que tienen que ver con, sobre todo, la investigación. ¿Habría alguna manera de poder ampliar esa oferta, ¿no? Porque, por ejemplo, la nuestra es una carrera muy técnica, sí, nosotros necesitamos formarnos de radio, tele, prensa escrita. Entonces, bueno, si habría de alguna manera la posibilidad de poder ampliar la oferta de posgrado, porque supongo que lo que ocurre aquí en periodismo ocurre también en otras facultades.
Sí, vamos, la respuesta es sí. Es decir, los posgrados y en concreto los másteres tienen dos caminos. Los másteres propios de la Universidad de Málaga, que esos pueden ir creciendo día a día en cuanto que hay una masa crítica de profesores que piensan que hay un tema de interés y que realmente se puede dar como un máster propio de la Universidad de Málaga, bueno, sigue su camino, su aprobación en el centro, en el Consejo de Gobierno, y luego están los másteres oficiales, que esos son los que necesitan la autorización de la Junta de Andalucía, y esos llevan el camino de lo que hablamos al principio del nuevo mapa de titulaciones que nos han ofertado. Se va a abrir, de todas formas, el nuevo mapa de titulaciones en el año 27, y ya se están pidiendo durante el año 26. Quiere decirse que claro que sí, que tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir dándole esa oferta de posgrado también en forma de microcredenciales, que es un camino que se acaba de abrir y que también tiene un interés enorme a todos los estudiantes.
Claro, sobre todo ahora que también además llegan universidades privadas, como decíamos, y ofrecen másteres que en fin, que a lo mejor son más prácticos y tal, pues también incentivar a que los estudiantes de la Universidad de Málaga pues sigan.
Claro, que la oferta de másteres tiene que seguir creciendo, tiene que seguir siendo de una gran calidad, y los estudiantes enseguida van a percibir que evidentemente los másteres que se dan en la Universidad de Málaga van a ser siempre los mejores másteres.
Eso sin dudarlo. Bueno, también ya para cambiar un poco de tema, este año ha nacido Uninovis, que es una universidad europea compuesta por la UMA y otras 6 universidades públicas. ¿Qué ofrece este proyecto, Teo? Cuéntanos, a Málaga y a su universidad.
Sí, efectivamente. Esto es realmente una iniciativa que nació hace ya 3-4 años, en donde de lo que se trataba es de hacer campus universitario a nivel europeo. Varias universidades hacen una alianza, de hecho es la Alianza Uninovis, para tener objetivos comunes en el marco de un proyecto, de una temática. En este caso la temática tiene mucho que ver con la aplicación del mundo de las tecnologías de la información a resolver problemas de la vida universitaria de diferentes, pero encaminadas a tener másteres comunes con todas o algunas de esas universidades, programas de doctorados comunes, pedir proyectos de investigación. En cierta medida, digamos que es un objetivo muy ambicioso y que estamos empezando, sería realmente terminar teniendo una única universidad formada por todas esas universidades. Igual que la Universidad de Málaga es el conjunto o es la suma de un conjunto de centros, que haya una nueva universidad en Europa, Uninovis, que realmente sea la suma de todas estas universidades. Hay que hacer camino, hay que hacer camino. Este es un primer proyecto de 4 años que podemos ir renovando. Hay un camino siempre complicado, que es el de las legislaciones particulares de cada universidad. Digamos que los requisitos de acceso para ser doctor en Málaga no tienen por qué coincidir con los requisitos de acceso de Albania o de Bulgaria o de Eslovenia, y eso siempre tiene una dificultad en sí misma, pero estamos precisamente haciendo ese camino para terminar siendo una única universidad europea.
Pues como estamos llegando al ecuador del programa, si nos importa, vamos a pasar al separador y después escucharemos la voz de los jóvenes. Vamos a seguir hablando contigo, Teo. Vamos a responder a esos jóvenes que también han querido intervenir en el programa de hoy. Hemos salido al campus de la universidad para preguntarles qué mensajes querrían transmitir al rector en cuanto a mejoras que puedan darse a lo largo de su mandato, que sirvan además para mejorar la calidad de vida de todos los universitarios. Somos Gloria Pérez
y Esperanza Mendoza.
Y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media.
Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga.
Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Pues como decíamos, los estudiantes de la Universidad de Málaga también han podido hacer preguntas al rector y ahora vamos a escucharlos.
En primer lugar tenemos a Dominica de ADE que pregunta:
¿cuándo se va a implantar que la tercera matrícula tenga el mismo precio que la segunda? Gracias.
Sí, es una pregunta sin duda absolutamente relevante y que nos preocupa enormemente. Estamos en ello, esencialmente depende lógicamente, y no es por echar el balón fuera a la Junta de Andalucía, porque en tanto en cuanto que las matriculaciones son subvencionadas por la Junta, hasta que no lleguemos a un acuerdo los lectores con la Junta de Andalucía para el tema de la tercera matrícula, no podremos hacerlo. Pero está el camino hecho y está avanzado.
Podemos uh-huh. decir que estamos en proceso, ¿no?
Estamos en proceso uh-huh. y estamos en proceso activo.
Vale. Pues Ignacio, que estudia FICO, va a lanzar otra pregunta.
Hola, soy Ignacio Canivel y estudio Finanzas y Contabilidad. Y Teo, mi pregunta es que ¿cuándo va a ampliar el parking y cómo, o sea, por qué zona lo va a ampliar de la parte del ejido? Muchas gracias.
Vale, me quedaba la parte final, digo.
¿Dónde elegido, es? ¿Qué parking? ¿Dónde es? ¿Qué parking?
¿Por dónde disparo? A ver, el campus del ejido, es verdad que también he dicho en muchas ocasiones que yo quiero que sea siempre el tercer campus de la Universidad de Málaga. El campus del ejido no es un campus en donde nos terminaremos yendo, sino que a mí me gustaría que fuese siempre el campus de la Universidad de Málaga en el centro de Málaga. Con esa idea en la cabeza tenemos que trabajar en ese sentido. Ahora, hace poco tiempo, relativamente, toda la parte de administración y de servicios que estaba en el antiguo pabellón de gobierno ya está en el nuevo pabellón de gobierno. Es verdad que eso se ha ocupado por parte de la Facultad de Económica, pero los de la Facultad de Económica ya estaban allí, con lo cual no tienen que traer dos coches ahora porque estén en otro sitio. Tenemos que trabajar y tenemos que arreglar el tema del parking del ejido.
¿Es sostenible una tercera parte de la universidad, es decir, tener la ampliación, la zona de Teatinos y también el ejido?
Yo creo que igual que Teatinos ya no es lo mismo desde que está la Universidad de Málaga. Yo hice la mudanza desde lo que era la Facultad de Ciencias, que estaba en la Misericordia, aquí. Y cómo ha cambiado Teatinos es otro mundo y esencialmente es otro mundo porque estáis vosotros y porque estamos todos. A mí me parece que el entorno del campus del ejido necesita que haya una universidad activa, potente, viva allí. Y yo creo que eso lo agradecería empezando todo el mundo y empezando por la ciudad. Uh-huh. Y tenemos allí, bueno, tenemos una escuela, que es la Escuela de Arquitectura, tenemos una Facultad de Bellas Artes, una Facultad de Económica, perfectamente puede ser una colina de las artes, como se dijo en su día, porque claramente lo que es la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Arquitectura tiene esa proyección. Y yo no tengo ningún interés en que, y además me da la sensación que nadie tiene ningún interés de que la Universidad de Málaga pierda ese terreno dentro de lo que es la propia ciudad. Por eso, con eso en la cabeza, lo que tenemos que ir es mejorándolo, no pensar que lo que nos queda allí no es tanto y que como no nos queda tanto no nos preocupamos porque ya nos venimos todos aquí. Yo no trabajo con esa idea en la cabeza.
O sea, que no hay pensamiento, ¿no?, de desplazar esas áreas aquí a la zona de Teatinos ni de moverlas de allí, ¿no?
No lo hay. Además que no solo no lo hay, sino me da la sensación de que cualquiera de esas titulaciones, cualquiera de esas dos facultades y de esa escuela se encuentran muy bien aclimatados al ejido. Uh-huh. Que tampoco es fácil en la situación de la Universidad de Málaga pensar en nuevos edificios dentro del campus de Teatinos. Es decir, estaríamos hablando algo, en cualquier caso, a medio plazo. Uh-huh. Yo creo que a medio plazo invertimos más fácilmente haciendo aquello un precioso campus universitario.
Genial, tío. Pues continuamos con María, que es estudiante de Economía y ADE, que quiere saber algo sobre las bibliotecas.
Hola, Teo. Quería preguntarte si tienes pensado abrir antes las bibliotecas para estudiar los finales de enero. Gracias.
Bueno, vamos a ver. El tema de los horarios de las bibliotecas, especialmente cuando llega el periodo de exámenes, siempre se habla con los estudiantes. Siempre se hablan. Hay reuniones en donde están presentes la parte del personal, la parte de los servicios, la parte de los estudiantes, la parte de la propia biblioteca, que en el organigrama de la Universidad de Málaga depende del vicerrectorado de investigación. Siempre se hace el máximo esfuerzo intentando también que los costes que lleva consigo el que se amplíe el horario sean asumibles y, sobre todo, que realmente merezca la pena. Pero en eso estamos y en eso estamos año a año. Vamos mejorando en ese sentido año a año. Uh-huh. Yo creo que no hemos dado. Mira que la situación económica ha sido delicada, pero en esto creo que no hemos dado ningún paso atrás en ningún momento.
Claro, porque para que esas bibliotecas puedan estar abiertas antes tienen que estar todos de acuerdo, por supuesto, los técnicos, todas las personas.
Más que estén de acuerdo, porque los técnicos están de acuerdo en tanto en cuanto, evidentemente, pues cobran por lo que están haciendo. No puede ser de otra manera. Es decir, eso es bastante fácil de entender. Lo que tiene que ser un gasto que sea capaz la universidad de asumir y que realmente se vea, también incluso por la afluencia de estudiantes, que merece la pena asumirlo. Entonces, Es decir, tenemos que optimizar ese gasto, hacer el esfuerzo y que realmente repercuta en la calidad del estudio de los estudiantes.
Uh-huh. Vamos a escuchar también a Daniela, que estudia arquitectura. Ella quiere saber si sería posible la instalación de una nueva cafetería por el campus del Ejido.
¿Sería posible plantear un espacio para una nueva cafetería en el Ejido, ya que la que hay no es suficiente para las tres facultades?
Totalmente. De hecho, además, hila un poco con lo que comenté antes. Sí. Si pensamos en cuidar al Ejido, tenemos ahora mismo una sola cafetería, que es la histórica de la Facultad de Económica, uh-huh. y claro, tenemos tres centros. No tiene cafetería arquitectura, no tiene cafetería la Facultad de Bellas Artes. Entonces, sin duda, tenemos que pensar en un espacio que sea una segunda cafetería del campus del Ejido, sin duda.
Uh-huh. Bueno, también en este caso tenemos a Marina, que también estudia arquitectura. El paseo nos lo dimos por el Ejido, como puedes comprobar.
Ya veo.
Y bueno, plantea una pregunta, pero en este caso más dirigida al profesorado.
¿Qué se puede hacer desde tu posición para solucionar un problema con respecto a profesores abusivos en su posición, profesores que no siguen el criterio establecido de evaluación o que se han puesto quejas a la comunidad de alumnos y no han llegado a ningún sitio? ¿Qué se puede hacer también con esas quejas para que lleguen a las personas que puedan solucionarlo?
Bueno, yo quiero pensar, y además estoy seguro de ello, que estamos hablando de pocos casos. Quiero pensar que el profesorado de mi universidad, en general, suele salir siempre muy bien valorado en las encuestas y me consta que la relación que seguro tenéis en el día a día con muy buena parte de los profesores es una relación abierta, transparente y, si me apuráis, cordial. ¿Qué sucede esto? Bueno, pues lo que hay que hacer es comunicarlo, evidentemente. Probablemente me pone en aviso de que tal vez tengamos que analizar los canales de comunicación que hay. Me quedo con el tema de que, presumiblemente, si se me hace esta pregunta es porque esta persona o alguien que ya conozca no ha tenido la capacidad de ver cómo poder comunicar una situación de estas características, pero hay que comunicarlo para aclararla, para adoptar las medidas que sea oportuno, con toda tranquilidad y con todo respeto, pero evidentemente si alguien está abusando o no está haciendo su trabajo de manera adecuada, pues tenemos que intervenir, como no puede ser de otra manera, sin duda.
Uh-huh. Vamos a ir ya con la última pregunta de estudiantes. Estefanía, que por cierto también estudia arquitectura, se plantea algo más relacionado con el tema del transporte público.
Uh-huh. ¿Cómo y cuándo se plantea aplicar la unión de los distintos campus mediante el transporte público?
Pues evidentemente. Ahí tenemos desde el principio una tarea que me consta que está haciendo casi semana a semana del vicerrector de infraestructura, del profesor Salvador Merino, que es el que tiene las competencias, esencialmente con todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento para el tema del transporte por autobús y con la Junta de Andalucía para el tema del metro. Y tenemos que seguir trabajando en este tema, tanto desde el punto de vista económico de precios como desde el punto de vista también de lo que es el transporte en sí mismo.
¿Hay pensado hacer algún tipo de bonificación para el transporte?
A ver, la bonificación había llegado y ha llegado muy bien al tema de autobuses, no tanto al tema del metro, y estamos en conversaciones con ellos desde hace tiempo. Yo espero que demos paso en poco tiempo.
Claro, que justo este año se ha subido, no sé si fueron 10 céntimos, cosas así, el precio de los autobuses, del metro en Málaga.
Tenemos que ir a bonificaciones y tenemos que ir justamente a mejorar el transporte entre teatinos y la ampliación. El transporte de Ejido es un transporte que siempre ha sido muy difícil, muy difícil. No es tan sencillo, o bien desde la Alameda que te deja el metro, o bien desde cualquier línea, ni las líneas son tan frecuentes. Es verdad que no está tan lejos, pero bueno, es un paseo. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido.
Uh-huh. Ya no tenemos más preguntas como corte, ¿no? Pero sí que algo que también nos han transmitido los estudiantes de la Universidad de Málaga es la preocupación por la subida, no es tanto preocupación, tampoco diría no indignación porque me parece exagerado, pero bueno, la subida de los precios de los menús del comedor, ¿no?
Ajá, vale.
La bonificación de un euro esa que tanto ayudaba, en realidad no, porque al final pues se nota en el bolsillo, se eliminó a principios del 2025 para priorizar pues el propio plan de becas que tenemos. Uh-huh. En el lugar de esta bonificación general, uh-huh. pues la UMA ofrece becas de comedor de cohesión social para aquellas uh-huh. personas que realmente lo necesitan, con una uh-huh. cuantía de 175 euros, y corrígeme si me equivoco.
Totalmente.
¿Hay intención de volver a implantar esa bonificación de un euro para todos los estudiantes?
Yo no creo en las medidas lineales, uh-huh. sinceramente. No creo en las medidas lineales y, sobre todo, no creo en las medidas lineales cuando la universidad está pasando por una situación económica difícil. A mí me da la sensación de que siendo, evidentemente, algo positivo de que existiese esa bonificación, si yo tengo que optar de que un estudiante que está pasando dificultades para realmente estar en el día a día en los menús universitarios tenga una ayuda y sacrifico de que otros que están más holgados, estudiantes, PDI, PTGAS, y que, bueno, el menú universitario no sea tan problemático no tener esa ayuda lineal, al menos mientras la universidad esté en la situación que está, voy a seguir apostando por ello. Y exactamente igual como en cualquier otra política que tenga que ver con becas de cohesión o con cualquier tipo de ayuda. El tema de la linealidad en tiempos de vacas gordas es siempre muy positivo y se vende estupendamente. Y me consta que tuve críticas y críticas importantes por este tema. Pero vuelvo a decir, si no tengo dinero y tengo el que tengo, prefiero que de alguna manera esté dirigido a quien tiene menos recursos y que, bueno, pues esperen un poco los que están un poco más desahogados.
Claro, es decir, si no tenemos financiación, evidentemente vamos a distribuir los recursos económicos como buenamente podamos, ¿no?
Viene a ser un poco lo que le comentaba, es decir, las medidas lineales de que lo que tengo lo reparto entre todos, pues yo prefiero en este caso que lo que tengo lo reparto entre los que menos tienen.
Claro.
Bueno, y ya para terminar este ratito que hemos tenido aquí en la Facultad de Comunicación, tras estos años frente al rectorado, ¿qué balance hace de tu gestión hasta el momento y cómo te gustaría dejar la UMA al finalizar este mandato?
Bueno, vamos a ver, ahora en enero haré 2 años, es decir, que todavía no te voy a decir que acabamos de empezar porque son 6, con lo cual también estamos cerca ya de la primera mitad. Pero es evidente que se han hecho muchas cosas, especialmente lo que tiene que ver con internacionalización, con los temas de captación de fondos nacionales, europeos, con el tema del mapa de titulaciones, con el tema de la interacción con las grandes corporaciones, con Google, con Vodafone, con el tema de cátedras de mecenazgo, que también la Universidad de Málaga posiblemente es la más fuerte a nivel nacional. Pero mentiría si no dijese que realmente el tema que ha condicionado la vida universitaria en estos 2 años ha sido el tema económico. Es decir, nos hemos tenido que preocupar muy mucho de que la Universidad de Málaga siguiese teniendo la calidad que tiene y siguiese funcionando, bueno, pues de la manera tan excelente que creo que sigue funcionando. ¿Qué me gustaría dejar? Bueno, para empezar por donde he terminado antes, me gustaría dejar saneada la universidad. Eso sin duda me dejaría más que satisfecho si realmente dejo una universidad desde el punto de vista económico que no tenga nada que ver o nada que ver con la que he cogido. La universidad tiene que seguir creciendo, tiene que seguir siendo eso, pues la universidad de referencia de todos los malagueños, la universidad que es el motor de la sociedad malagueña, que está en el día a día de las empresas, que tiene los mejores grupos de investigación, que tiene los mejores institutos de investigación, que sigue estando en posiciones altas en los rankings. Esa es la universidad que tenemos que seguir apoyando. Y evidentemente no tendría más felicidad que cada uno de vosotros que sale de la universidad siempre la llevase como vuestra alma máter. Eso es lo más importante, no para mí, sino para cualquiera de los profesores que tenéis por aquí, algunos sentados, y que os dan clase en el día a día. ¿Sí? Cuando salgáis de la universidad, seguís sintiendo la Universidad de Málaga como algo vuestro, que realmente podéis o pensáis que habéis pasado aquí, en este rato, pues uno de los mejores ratos de vuestra vida y os habéis formado en la mejor facultad de comunicación que os podíais formar, con eso un rector se queda más que satisfecho.
Pues con esto último nos vamos a quedar. Teodomiro López, rector de la Universidad de Málaga, gracias por venir al programa a charlar sobre nuestra institución, que es de todos, como decía, lo has dicho además muchas veces. Esto, gracias también por proponer estos nuevos retos, ¿no?, que se presentan de cara a un nuevo curso escolar, que por cierto acaba de arrancar, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias, Gloria Esperanza. Ha sido un placer. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put.
Bueno, después de esta entrevista al rector, seguimos hablando de la Universidad de Málaga, pero en el ámbito deportivo, que esta semana Fátima nos trae novedades. Buenas tardes, Fátima, ¿qué tal?
Buenas tardes, Epe, Gloria, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida al espacio de actualidad deportiva aquí en la Universidad de Málaga. Hoy traigo noticias que combinan deporte, colaboración y solidaridad, porque el deporte universitario no solo se vive en la competición, también se construye entre bastidores gracias al esfuerzo de muchos estudiantes que colaboran, arbitran, organizan y dan vida a cada partido. Y por supuesto hablaremos también de la carrera popular solidaria We Run UMA 2025, una cita que cada año une a la comunidad universitaria por una buena causa. Así que prepárate, sube el volumen y acompáñame.
the only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard.
Comenzamos con una noticia muy importante para todos los estudiantes interesados en formar parte activa del deporte universitario. La Universidad de Málaga ha publicado la convocatoria de ayudas de colaboración en competiciones internas 2025-2026, dirigida a estudiantes de grado, posgrado o doctorado. Estas ayudas ofrecen la posibilidad de participar directamente en la organización y gestión de los eventos deportivos que se celebran durante el curso. Y atención, porque no se trata solo de arbitrar, sino de aprender desde dentro cómo funciona el deporte universitario. Entre las tareas más destacadas están cubrir las necesidades de arbitraje en las distintas modalidades del Trofeo Rector, realizar supervisión directa en los partidos de las competiciones internas, colaborar en deportes distintos a su especialidad para tener una formación más completa, participar en la gala del deporte universitario ayudando en su organización, mi favorita, promocionar el Trofeo Rector en las redes y en los eventos del campus, y también colaborar en las jornadas de puertas abiertas Destino UMA o en las celebraciones del Día del Patrón en los distintos centros. En definitiva, una oportunidad para vivir el deporte desde dentro, aprender, sumar experiencia y formar parte de un equipo de organización que mueve a cientos de estudiantes cada curso. Y seguimos con una cita que ya se ha convertido en tradición. El próximo domingo, 23 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, el Complejo Deportivo Universitario del Campus de Teatinos acogerá una nueva edición de la carrera popular solidaria We Run UMA. Este evento, organizado por el Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario, junto con el Servicio de Deportes, tiene este año un objetivo muy especial: recaudar fondos para la Fundación Autismo del Sur. La carrera contará con diferentes categorías, desde los más pequeños hasta los veteranos. Las categorías sub 6, 8, 10, 12 y sub 14 correrán en la pista de atletismo con distancias entre 60 y 800 metros. A partir de sub 16 en adelante, el recorrido será de 6 kilómetros por el circuito de ampliación del campus, con salida y meta también en la pista de atletismo. Las inscripciones están abiertas tanto para federados como no federados y se pueden realizar a través de Cronos Web para la comunidad universitaria o en la Federación Andaluza de Atletismo para el resto de participantes. Los precios son muy accesibles, 3 euros para las categorías infantiles y 8 euros para los mayores de 16 años. Una cita perfecta para disfrutar del deporte en familia, competir de forma amistosa y sobre todo colaborar con una causa solidaria. Así que ya sabéis, el domingo 23 de noviembre, ponte los tenis y a correr por la inclusión y la igualdad. Y hablando de competiciones, también tenemos novedades sobre el Trofeo Rector 2026. El Trofeo Rector es una de las competiciones más emblemáticas de la Universidad de Málaga, donde equipos formados por estudiantes, profesores y personal de administración se enfrentan en diferentes modalidades deportivas. Fútbol 7, baloncesto, voleibol, pádel, tenis, bádminton y voliplaya son solo algunas de las disciplinas incluidas en el calendario de esta nueva edición. Un año más, todas las inscripciones se gestionan a través de Cronos Web y recordad que antes de apuntaros es imprescindible abonar la tarjeta deportiva 2025-2026, válida para todo el curso. El Trofeo Rector no solo busca fomentar la participación, sino también el compañerismo, el respeto y la convivencia entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Además, los ganadores de cada modalidad tendrán la oportunidad de representar a la UMA en los campeonatos de Andalucía universitarios. Así que si te apasiona el deporte, ni te lo pienses. Forma tu equipo, inscríbete y vive la emoción del Trofeo Rector.
Pues Fátima, muchísimas gracias por tu sección, como siempre todas las semanas. Y nada, con Back on 74 de Jungle nos despedimos, os dejamos con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Digital con Andrés Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz.
Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. Don't change.